Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días a todos. Una mañana fresca de lluvia. Les saluda con agrado su amigo Javier Frías, hoy supliendo a la titular de este noticiero, la licenciada Susana Mendoza Carreño, a quien le enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Y pues bueno, usted nos está sintonizando en el 104.3 de FM. Estamos transmitiendo en vivo y en directo aquí en el Centro Universitario de la Costa desde Puerto Vallarta, Jalisco. Nos puede seguir usted a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Radio Universidad, en Radio UDGPB, y también nos puede usted seguir a través de las redes sociales de Radio Universidad de Puerto Vallarta, así también como en el Face personal de la titular de este noticiero, que es Susana Mendoza Carreño. Así pues, comenzamos con las noticias. Y bueno, como todos los días, comenzamos con la información referente al COVID-19, esta pandemia que nos trae en jaque prácticamente a todo el mundo y que día con día va elevándose el número de casos en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Y así pues, en Puerto Vallarta registró 3 defunciones más a causa de coronavirus, para llegar a 71 decesos, en tanto que los contagios se ubican en 1026, ocupando ya el cuarto lugar en el estado con el 6.42%, y en lo que respecta al personal médico infectado, este se ubica en 124 el número. En la región, los casos de contagio en mascotas se ubican en 16, en tanto que el Talpa de Allende son 13, Tomatlán también con 13 y 3 defunciones. Por su parte, el municipio de Cabo Corrientes se ubica con 8 contagios y San Sebastián del Oeste con un deceso. Jalisco, registra 16 fallecimientos más en las últimas 24 horas para contabilizar 867 las defunciones en el estado, en tanto que los contagios llegan ya a 15.906. Es decir, 664 más que el día anterior, corrijo la cifra, para llegar a 15.996. Ya estamos por el borde de los 16.000 a este 7 de julio. Así pues, entonces son 664 contagios más que el día anterior. En el vecino estado de Nayarit, también las cifras siguen incrementando y se ubican en 2.055 los contagios y los decesos llegan a 217. En el municipio de Bahía de Banderas, el número de contagios se eleva a 291. Los decesos se mantienen en 23, ocupando el segundo lugar en la entidad por contagios y por fallecimientos. En el país, México registra 31.119 decesos por coronavirus y acumula ya 261.750 contagios. En el mundo se han registrado 534.030 decesos, así como 11.471.530 contagios en 196 países. Esto es en lo que respecta al coronavirus, al COVID-19, al SARS-CoV-2. Y ahora pues, entremos de lleno con la información de Puerto Vallarta. Y bueno, aun cuando el alcalde Arturo Dávalos Peña, en su toma de protesta en su segundo periodo de gobierno, aseguró que se multaría a los ciudadanos que tirarían la basura, pues bueno, en la práctica no se ve esto. Es parte de un especial que le hemos preparado aquí en Radio Universidad. Debido a la falta de turismo, varios hoteles de la ciudad reabrirán sus puertas hasta el fin de año, según la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Tras obtener el sello de seguridad y salud, empresarios y hoteleros señalan que requieren de la guía y apoyo de expertos para salir adelante en esta pandemia. El empresario Heriberto Sánchez, dirigente de los taxistas en el aeropuerto aquí de Puerto Vallarta, dijo que el gremio está contento ante la reactivación de vuelos que se está dando. Señala que de hecho no lo esperaban de esta manera. Urge el regreso de turistas para reactivar las ventas en el mercado del río Cuale, toda vez que los locatarios no han registrado aún ventas. Vigilantes ambientales en el del río Pitillal se preparan para llevar a cabo este sábado la jornada de limpieza en este río. Con un llamado a no bajar la guardia, autoridades de la región redoblan esfuerzos para la prevención del COVID-19, así como del dengue. Toma protesta la nueva Junta de Gobierno del Instituto de Cultura aquí en Puerto Vallarta. En información de Bahía de Banderas, debido a que las escuelas de Bahía de Banderas carecen de alarmas contra robos, suman ya 3 hurtos en tan solo lo que va de esta pandemia. Y bueno, como usted ya lo ha estado viendo en las redes sociales, pues se registra por primera ocasión el avistamiento de un elefante marino en las costas de Bahía de Banderas. Ya lo hemos publicado a través de las redes sociales. Y bueno, tenemos también esta información en la cual llaman a las personas a que si avistan a este elefante marino, por favor, no lo moleste. Para evitar contagios, en Bahía de Banderas realizarán operativo de prevención por COVID-19 en el transporte público. En más información, pero esta referente a la región, el director de Seguridad Ciudadana de Mascota ingresa a instalaciones hospitalarias sin cumplir medidas sanitarias. Vamos a ver este video que le tenemos, es una denuncia ciudadana y vamos la arbitrariedad con la cual se conduce este funcionario público. Tras el incremento de casos de coronavirus, implementan un cerco sanitario en el municipio de Talpa de Allende. Recordemos que Talpa de Allende, desde que comenzó la pandemia, ha implementado una serie de acciones de manera preventiva. Sin embargo, pues bueno, los casos de coronavirus han ido aumentando en las últimas semanas, pero eso no les impide de seguir trabajando para evitar más contagios. En información estatal, bueno, aquí, tanto aquí como en Puerto Vallarta, como en la capital del estado, se registran fuertes lluvias y, bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara se registran inundaciones y afectaciones en varios puntos de la zona metropolitana, y esto los ha dejado parcialmente incomunicados en algunas partes de la capital del estado. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara nombra a Jimena Urrutia como nueva directora del FIC en Los Ángeles. Instala Gobierno de Jalisco mesa de diálogo con academias de artes marciales, yoga, danza para protocolos de salud ante la pandemia del COVID-19. Y bueno, en información universitaria, crea el Centro Universitario de la Costa Buffet Jurídico Virtual para personas de bajos recursos. Ahora basta enviar un mensaje a través de WhatsApp o Facebook o un correo electrónico para recibir la asesoría gratuita de especialistas en diversas ramas del derecho gracias al proyecto del Buffet Jurídico Virtual del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con sede aquí en Puerto Vallarta. El jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de este plantel, Marco Antonio González Mora, explicó que este proyecto participa un equipo de abogados que ha ofrecido sus servicios desde 1997 en Puerto Vallarta y municipios circunvecinos en materia civil, penal, derechos humanos y métodos alternativos de justicia. Antes se hacía de forma presencial, pero ahora con el confinamiento provocado por el COVID-19 han decidido atender las necesidades jurídicas de las personas en condiciones de vulnerabilidad o que por situaciones de distancia o por la pronta solución de sus necesidades no pueden acudir a estas oficinas. Así pues, también hay que ver el lado positivo que nos está dejando esta pandemia, nos está obligando a innovar, a acercarnos a más personas y bueno, este no es no es el caso de excepción, en el cual el Centro Universitario de la Costa es punta de lanza en estas cosas. En información nacional, integrantes del Consejo Asesor Empresarial, entre los que se encuentra el magnate Ricardo Salinas Pliego, acompañarán al presidente Andrés Manuel López Obrador en la cena con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Hackea Anonymous, página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUSEF, y amenaza al Banco de México. Detenidos por la masacre en el centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, pertenecen al cártel de Santa Rosa de Lima, este grupo criminal en el cual se le atribuye toda el alza de violencia en esa entidad de Guanajuato. Y bueno, en el ámbito internacional, al menos 73 países se encuentran en riesgo de quedarse sin fármacos contra el VIH-Sida, advierte la Organización Mundial de la Salud. Recordemos que, bueno, también uno de los países de los que se encuentran es México, y particularmente aquí en Puerto Vallarta también hay varias organizaciones civiles en las cuales se encargan de atender a las personas con esta enfermedad. Y bueno, vamos a tenerle también información al respecto de cómo se está desarrollando esta situación. Y bueno, lamentablemente, una vez más China. Y es que una región del gigante asiático se encuentra en la alerta preventiva al detectarse un caso de la peste bubónica. Científicos hallan indicios de que el coronavirus COVID-19 puede infectar por aire.
Hoy, martes 7 de julio, celebramos el onomástico de Fermín, Marcos, Juan y José. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, tómate un tiempo y felicítalo. Un día como hoy, pero de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma, en las que se incluyen la ley de nacionalización de los bienes del clero, la ley del matrimonio civil y la ley orgánica del registro civil. Y en el año de 1867, el general Antonio López de Santa Anna es aprehendido en Veracruz y deportado. Y en 1901, nace el pintor mexicano Fermín Revueltas, precedente del muralismo mexicano, y quien basa sus temas directamente de la realidad. Y en el año del 2008, un concurso organizado por el diario español 20 Minutos declara la bandera de México como la más bella del mundo.
Muchas gracias a Paulino Barraza, quien nos trae todos los días el santoral y las efemérides. Y bueno, son las 9:13 del día y ya abrieron los bancos, las casas de cambio, y esta es la cotización de el dólar y el euro. El día de hoy ya el dólar se cotiza a 21 pesos con 99 centavos y se vende a 22 con 92, en tanto que el dólar interbancario se compra a 22.51 y se vende a 22.52. Por su parte, el dólar canadiense se compra a 16 pesos con 59 centavos, en tanto que su venta es a 16.60. Por su parte, la divisa europea, el euro, se compra en 25 pesos con 45 centavos y se vende en 25 con 46.
Señal Clima.
Bueno, es momento de ir al pronóstico del tiempo con nuestro especialista, nuestro amigo y compañero, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Bahía de Banderas, que nos trae día a día el pronóstico del tiempo, así como una serie de comentarios de suma importancia. Maestro, muy buenos días. Ahora sí, como dice el dicho, vaya noche la de anoche.
Bueno, granizadas extraordinarias y también a lo largo de la costa del Pacífico Sur mexicano, esto debido a la asociación de una onda tropical que inestabiliza la atmósfera y el aporte de humedad que genera lo que fue ayer depresión tropical número 5 y posteriormente evolucionó a la tormenta tropical de nombre Cristina. Este ciclón se localiza muy lejos, a 860 kilómetros al sur sureste de Manzanillo. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve al nor-noroeste a 20 kilómetros por hora, es decir, se mantiene lejos, va paralelo a la costa y no representa peligro para los litorales mexicanos, aunque pronto será un huracán. El problema para la región de Bahía de Banderas es que el gran núcleo convectivo que generó gran cantidad de lluvia se quedó estacionario durante toda la noche en esta zona. Al parecer, ya se mueve muy lento hacia el centro y norte del estado de Nayarit, donde también se esperan copiosas lluvias. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue nublado y lloviendo, así es que seguirá buena parte de la mañana, pero los nublados estarán presentes casi todo el día. Oaxaca, Guerrero, Michoacán reportan fuertes tormentas también. Algunos estados aledaños a la capital como Puebla. Aquí tenemos acumulados de lluvia extraordinario y siguen aumentando. Ixtapa reporta 147.2, Versalles más de 100 y Amapas 118.6. Estas cantidades en cualquier lugar generarían inundaciones. Por supuesto, los trabajos de limpieza desasolve previos al temporal y el evitar tirar basura en estos cauces por parte de la sociedad dan buenos resultados, así es que continúa la jornada lluviosa en prácticamente todo el litoral pacífico, desde Puerto Ángel, Oaxaca, hasta Mazatlán, Sinaloa. Aquí la temperatura máxima ayer fue de 33 grados a la sombra, hoy por supuesto será menor, la mínima fue de 22.7, así es que extreme precauciones a la hora de conducir y tenga mucho respeto al peatón. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Muchísimas gracias por su reporte. Y bueno, ya tiene ahí la información. Va a seguir lloviendo al menos en el transcurso de la semana. Tome sus precauciones. Y efectivamente, los trabajos preventivos generan resultados, sobre todo el no arrojar la basura en los cauces. Así pues, vamos a nuestra primera pausa. Regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en este noticiero. Les saluda con agrado Javier Frías, en sustitución solamente el día de hoy de la titular de este noticiero, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Continuamos con la información y bueno, como le habíamos comentado al inicio de este noticiero, aun cuando el alcalde Arturo Dávalos Peña aseguró en su toma de protesta en este su segundo periodo de gobierno que multaría a las personas que tirarían basura, pues bueno, esto no ha sucedido. Como dicen, del dicho al trecho hay mucho trecho. Y pues es parte de este especial, este trabajo especial que nos tiene nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso.
Pese a lo complejo que resulta el municipio de Puerto Vallarta, por su vocación turística y crecimiento urbano, cuenta con un departamento de aseo público que cumple cabalmente con el servicio de recolección de los desechos sólidos urbanos. Sin embargo, ni el director de servicios públicos, Diego Franco Jiménez, ni el regidor de esa comisión, Juan Solís, tienen conocimiento que se esté multando a ciudadanos sucios que sacan su basura después de que pasa el camión recolector. Fue en la toma de protesta de su segundo mandato, el 30 de septiembre del 2018, cuando el alcalde Arturo Dávalos Peña anunció que las personas sucias serían multados. Sin embargo, un año siete meses después, al parecer no hay un reporte de ingresos o sanciones que así lo indique. El titular de Servicios Públicos Municipales, Diego Franco Jiménez, explica lo que tiene que suceder para poder legitimizar el multar a quienes saquen la basura a destiempo.
La planta de transferencia a nosotros nos va a dar la legitimidad para que alguien nos diga, es que ¿cuál era mi horario de recolección? ¿Estás de acuerdo? En Vallarta se va a recoger la basura de 10 de la noche a 1 de la mañana, porque a la 1 quiero sacar camiones y empezar de 1 de la mañana a 5 recoger la basura de todo Vallarta. Oye, Diego, y la saqué a la 1:40, pelas. La saqué a las 10 de la mañana, pelas. Y hacer una sanción real.
Por su parte, el regidor que preside la Comisión de Servicios Públicos, Juan Solís, asegura que sí hay multas, pero dijo que la gente es cochina, pero no tontos, y a quienes sí son detectados infraganti, los sancionan como una falta administrativa, pero desconoce cuántas multas hay al mes y cuánto ingresa por ello.
Lo que sí sé que la multa andaba sobre 6,000 pesos aproximadamente.
¿Sería como una falta administrativa?
No, una falta administrativa, sí, claro. Ah. Dependiendo también, porque por ejemplo, si es escombro, pues deben de ser los inspectores de protección urbana. Si es un comercio que saca la basura, puede ser los inspectores de reglamentos. Invito a todos los ciudadanos, pues que seamos responsables, ¿verdad? Que nos queramos un poquito más a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
En opinión de Diego Franco, es necesario establecer el marco legal para que se pueda proceder, pues dijo con pesar que aunque el servicio de recolección de basura no falla, los ciudadanos sacan la basura cuando no deben, aún conociendo el horario.
Por eso lo importante es decir, a ver, los horarios son tales y se establecen tal. Por base en el reglamento de buen gobierno establece que saca la basura fuera de horario establecido, será acreedora a una multa administrativa que va de tantos a tantos salarios mínimos.
Se desconoce si en lo que va de la presente administración se ha intentado reglamentar las multas, ya sea a través de reglamentos de ecología, policía y buen gobierno o la ley de ingresos, y cuándo correspondería una multa por ser ciudadano que tire o saque basura en horarios no permitidos. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Pues sí, efectivamente, pero aquí lo principal, señores, es que nosotros también cumplamos con los horarios y tratemos de no sacar la basura a deshora. ¿Verdad? Es algo que tal vez puede ser un poco molesto el tener la basura dentro de casa, sobre todo ahorita en estos momentos, pero de verdad contribuyamos para que evitemos este cúmulo de basura tanto en las calles y que ahora con las lluvias sean arrastradas por el agua y pues generemos los taponamientos que ya de los cuales tenemos mucho conocimiento. Así pues, bueno, cambiamos de un poco de información y es que debido a la falta de turismo, varios hoteles de la ciudad reabrirán sus puertas hasta el fin de año, según ha dicho la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Recordemos que, bueno, ahorita ya lleva un par de semanas de la reapertura y el restablecimiento de la actividad económica aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que ya ha ido incrementando la ocupación en los hoteles, al menos hasta ayer ya se registraba poco más del 23% de ocupación en los hoteles aquí en Puerto Vallarta. No todos, porque no todos están abiertos. Sin embargo, bueno, no es lo suficiente para que algunos establecimientos reabran sus puertas. Escuchemos esta información. Con base en las reservaciones ya obtenidas y que a partir del próximo mes estas tenderán a bajar, varios hoteles de la ciudad continuarán cerrados al público y reabrirán sus puertas hasta el último bimestre del año, según dijo el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz.
De los asociados, en este caso de Puerto Vallarta, algunos están pensando en reabrir hasta el mes de noviembre.
De la misma manera, el líder empresarial destacó la importancia de mantener y garantizar los protocolos sanitarios para que sean estos el mejor atractivo de los turistas.
Tenemos que cuidarnos y ser responsables del cuidado de los protocolos que nosotros individualmente debemos de tener, ¿no? De alguna manera, teniendo cuidado en esa parte, ¿no? En la parte de cumplir con nuestra sana distancia, uso de cubrebocas, lavarnos las manos, etcétera.
Es de señalar que durante el mes de julio la ocupación promedio será del 30%, pero a partir del próximo mes y hasta pasado octubre se comenzará a reflejar un incremento en la ocupación en este destino de playa. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías. Y bueno, pues así la situación en el turismo aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, también seguimos con este tema. Y es que tras obtener el sello de seguridad y salud, empresarios y hoteleros aquí de Puerto Vallarta señalan que requieren de la guía y apoyo de expertos para salir adelante. Esta información nos la comparte nuestra amiga Noemí Zamora Reynoso.
Reconocen empresarios hoteleros que obtuvieron el sello de seguridad y salud que al inicio de la pandemia se sintieron solos y confundidos, por lo que requirieron la guía y apoyo de expertos para salir adelante en este tema. Isidro Venegas, gerente del hotel Holiday Inn Express en Puerto Vallarta, compartió cómo sus porcentajes de ocupación se fueron del 90 al 0% en 30 días y no hubo una guía para enfrentar lo que vivían y menos de lo que estaba por venir.
Para el mes de mayo, prácticamente cerrado el hotel, una ocupación del 10% y se cerró. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde nos vamos? Por una parte, las autoridades nos bajan una cierta información, las redes sociales nos dicen otra y estamos confusos de qué hacer.
Al igual que una treintena de hoteles, esta cadena dirigida a ejecutivos abre sus puertas en el mes de junio con ocupación de terror, como lo llamó, pero reconoció que no son especialistas y fue necesario tener el apoyo del Consejo Mexicano de la Industria de Turismo Médico. De ello habla Isidro Venegas.
No somos especialistas en el segmento y manejo de pandemias. Nosotros, como hoteleros, no somos especialistas en aplicar todo este protocolo. Pensando en una empresa que lo que pudiera manejar, que nos pudiera apoyar, ¿sí? Carlos tiene más de 10 años manejando el segmento de turismo médico.
Afirmó que la pandemia es un tema médico y gracias al apoyo de especialistas están aplicando las medidas sanitarias, que es lo que esperan sus huéspedes ejecutivos, con la garantía que cumplen con 268 puntos que establece el protocolo y por ello recientemente recibió el sello de calidad en seguridad y salud otorgado por el Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, también hablando en el tema turístico, y es que para el empresario Heriberto Sánchez, quien es el dirigente de los taxistas en el aeropuerto aquí de Puerto Vallarta, pues bueno, se dijo agradecido por la reactivación económica y por la reactivación en los vuelos que se ha registrado en esta en el aeropuerto, hecho que no lo esperaban como tal. Esta información nos la comparte nuestro compañero Javier Santos.
Taxistas del aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz de Puerto Vallarta se encuentran contentos debido a que se está reactivando de forma gradual el turismo que llega vía aérea. Así lo aseguró el dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos con sede en esta ciudad, Heriberto Sánchez. Dijo que no se esperaba esta reactivación. Escuchemos a Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Heriberto Sánchez añadió que ello es el reflejo de una reactivación, pero advirtió que la preocupación ahora es que los picos no se eleven porque ello representaría cerrar de nuevo la actividad económica de Puerto Vallarta.
Ojalá los picos no se eleven de la pandemia porque eso puede dar o marcar la pauta de que el gobernador vuelva para atrás a cerrar playas. Si tenemos una responsabilidad compartida los ciudadanos de Vallarta y entendemos que la responsabilidad individual es importante, seguiremos caminando para adelante, pero sí decirte que vamos a un paso muy lento, pero estamos contentos porque, insisto, de 10 carros que traíamos diarios, tenemos 20 trabajando, que representa el 18% de la flota vehicular de cada empresa, pero ya los operadores lo estamos turnando y están contentos.
Al mismo tiempo, dijo que todo va para bien siempre y cuando no se dispare la pandemia. Sostuvo que para ello debe de haber una responsabilidad compartida entre sociedad, gobierno y empresarios.
La verdad, sí, estamos contentos. Ya pedí números de vuelos y eso significa mucho para Vallarta y Bahía de Banderas. Aún a pesar de que Bahía de Banderas no ha abierto las playas, con todo y ello, están llegando gente a hoteles como el Four Seasons, que abrió espectacular. espectacular con el viernes pasado con 25 familias que vinieron, 25 viajes, espectacular estuvo porque está en cero, 25 es bueno. La Hotel Maya también, que empezó ya con un promedio de viernes, sábado y domingo, de 105 a 110 personas diarios, de estar en cero. Entonces son datos que te alientan para pensar de que a finales de este año seguramente vamos a andar en un 55-60% de reactivación, situación que ya oxigena la economía del municipio y del destino.
Finalmente señaló que existe ansiedad de la gente de salir e hizo un llamado a todos los sectores sociales a acatar las recomendaciones sanitarias, como lo es la sana distancia, el uso de cubrebocas y el lavado constante de manos, entre otras más. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Pues sí, efectivamente, esperemos que todos estos protocolos de sanidad, de seguridad sanitaria que debemos implementar sean bien aplicados, y esto con el objetivo de que no se registre un nuevo alza en los casos de coronavirus y que nos vea obligado a tener que regresar a casa o a tener que cerrar de nueva cuenta la actividad económica. Esperemos que no. Así pues, la invitación a utilizar el cubrebocas, a utilizar el gel sanizante, de quedarse en casa. Si no es necesario salir, de verdad, quédese en casa, evítese el riesgo de contagiarse, pero sobre todo, pues bueno, también procuremos que se vaya restableciendo paulatinamente la actividad económica aquí en Puerto Vallarta. Recordemos que vivimos del turismo de manera directa o indirecta, y así pues hay que cuidar también la economía. Es momento de esta pausa, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en su noticiero de Radio Universidad, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco, en esta mañana fresca, en esta mañana lluviosa. Y bueno, les saluda con agrado Javier Frías, en su situación solamente por este día, de la titular de este noticiero, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Continuamos con la información, y bueno, tocante al tema económico aquí en Puerto Vallarta, a pesar de que se ha reabierto varios sectores de la economía, no solamente aquí en Puerto Vallarta, sino en el estado y en el país, para algunos no les ha ido tan bien, y es el caso de los locatarios del mercado del río Cuale, quien, bueno, a pesar de que hace dos semanas que ya se reabrió este mercado, aún no registran ventas, por lo cual pues es muy necesario que regresen los turistas y que acudan a este mercado. Esta es la información. Mientras no llegue el turismo, el mercado municipal del río Cuale estará operando en un 70%, y esto por ratos, según confirmó Carmen Josefina Ibarría Macedo, jefa de mercados municipales de Puerto Vallarta. Y es que a más de dos semanas de su reapertura, los clientes no llegan a este tradicional mercado ubicado en el corazón de la ciudad.
Y pues vieron que no hay movimiento, y van a seguir trabajando igual, uno abrir un día, otros van a abrir otro, pero va a estar trabajando, yo creo, este mercado alrededor de un 70% abierto.
¿Cómo se prevé para cuando ya se restablezca en su totalidad?
Pues estamos ahora sí que a la escucha de lo que indica el gobierno, están a la escucha de cuando nos traen el turismo, les traen turismo, realmente, porque pues sí, se hablaba, se decía, turismo...
Podría decirse que no han tenido todavía
ventas. No han tenido ventas, está solo.
Y a pesar de la precaria situación por la cual se encuentran los más de 60 locatarios del lugar, estos se esmeran por cumplir los protocolos de sanidad para poder ofrecer seguridad a sus clientes.
Sí, las normas que indicaron, como son los cubrebocas, el gel, los tapetes, aquí va a ser tapete por pasillo, los geles en cada local, ¿verdad? Y las, ¿cómo se llaman los termómetros? Los locatarios se turnan entre ellos, los que están en entrada son los que tienen los termómetros, porque pues ya ves que es un costo algo pesadito, y para todo este tiempo que permanecieron cerrados, pues no hay la solvencia económica suficiente para todo eso. Se pusieron de acuerdo entre ellos cómo hacer el gasto.
¿No hay renuencia en la aplicación de las disposiciones?
No, hasta ahorita no. Todos han estado participando.
De los cuatro mercados de la ciudad, solo el del río Cuale fue el que cerró debido a la pandemia del coronavirus, al albergar a comerciantes de artesanía en su mayoría, quienes se han visto seriamente afectados en su economía, primero al tener que cerrar sus negocios y ahora al reabrir pero no registrar ventas. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Javier Frías. Y bueno, ahí la información. Y recuerda usted que hace unas semanas, bueno, se generó este conflicto, esta serie de manifestaciones pacíficas en defensa del río Pitillal. Bueno, posterior a los encuentros que se sostuvieron por parte de especialistas, de conservacionistas, de ciudadanos comunes y corrientes, y con la autoridad municipal, pues bueno, se llegó al acuerdo de parar las obras de desasolve en este río. Sin embargo, pues bueno, ahora el trabajo ciudadano es el de limpiar este cauce, y para ello, pues bueno, los este grupo denominado Vigilantes Ambientales del río Pitillal se preparan para llevar a cabo este sábado la macrolimpieza de este río, para lo cual lo invitamos a que participe de esta limpieza. Esta información nos la comparte Noemí Zamora Reynoso.
El próximo sábado se va a llevar a cabo lo que se ha denominado la macro limpieza del río Pitillal, con el fin de recoger los residuos sólidos que se han detectado, así como muebles que de manera irresponsable las personas tiran en arroyos y en el propio río y que desembocan en el mar. Gabriela García, integrante de Vigilantes Ambientales, este grupo ciudadano que se formó a raíz de las acciones de limpieza del río y que dieron lugar a una gran manifestación ciudadana, motivó la unión solidaria y colectiva en favor del río Pitillal.
Efectivamente, quienes conformamos la red de vigilantes ambientales, pues somos ciudadanos que coincidimos en el tiempo y en el espacio, en esta actividad directamente que se llevó a cabo en el puente de Avenida Tules específicamente, pues para darle seguimiento a la voluntad que las autoridades expresaron, ¿no?, de parar los trabajos de desasolve.
Por lo pronto, esta actividad se abre a la población en general y es Gabriela García quien nos comparte sobre el punto de reunión y cómo se debe ir para la jornada de limpieza, ya que han ubicado mucha basura, toda vez que no se debe olvidar las medidas de seguridad y preventivas que exigen los tiempos de la pandemia por COVID-19.
Este próximo sábado, que es día 11 de julio a las 8 de la mañana, convocamos a toda la ciudadanía que pueda asistir a apoyarnos, a apoyar entre todos a que este lugar se conserve. Pues vamos a estar recogiendo la basura que se ubica desde el puente de Avenida Los Tules hasta lo que es el puente de la Avenida Francisco Medina Asencio.
La cita es a las 8 de la mañana abajo del puente de la Avenida Los Tules, donde partirán los grupos a recolectar basura con la recomendación de llevar cubrebocas, guantes y, si es posible, botas, así como bolsas negras para depositar la basura. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Sí, pues, los invitamos a que participe de esta limpieza del río Pitillal. Y bueno, en información local, nos comparte el área de comunicación social aquí del municipio esta reunión que sostuvieron las autoridades municipales y de aquí de los municipios de la región en torno al COVID-19 y al dengue. Y es que no bajar la guardia en la prevención del COVID-19 y el dengue fue el llamado que reiteró el presidente municipal Arturo Dávalos Peña a los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Consejo Regional Zona 9 de la Costa Norte durante la primera reunión virtual realizada este lunes, al recordar que el cuidar la salud de los habitantes de la región es también salvaguardar la integridad y bienestar, y se contribuye así a los esfuerzos que se realizan para preservar la seguridad de esta zona. El alcalde vallartense reconoció el trabajo que se viene desarrollando en los tres municipios de la región, Puerto Vallarta, Tomatlán y Cabo Corrientes, en conjunto con las autoridades federales y estatales para promover entre la población medidas de sanidad. No obstante, que la ciudadanía entre la población las medidas de sanidad, no obstante, perdón, las medidas de sanidad han dejado de lado estos ciudadanos de incrementar cada día las cosas de los incrementos de COVID-19. Recordemos que hay que trabajar de manera preventiva, no solamente en el coronavirus, ya lo ha dicho las autoridades de salud, que podemos experimentar una doble pandemia, incluso hasta una triple, es decir, la presencia del COVID-19, el dengue, que es una enfermedad ya muy arraigada aquí en la zona, y también podríamos también experimentarlo con el caso de la influenza. Sin embargo, bueno, ahorita lo más próximo es el coronavirus y el dengue. Así pues, invitarlos a llevar a cabo la descacharización, voltear todos los objetos que puedan acumular agua en su casa y evitar así esta propagación del mosco transmisor del dengue. Y bueno, cambiando de tema, como todos los martes, tenemos la participación del doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Escuchemos la opinión de este día.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bien, en esta pandemia ya no existen cifras que nos sorprendan. México el día de ayer cierra con 261,750 casos acumulados y con 31,119 defunciones. Como país hemos sobrepasado a Italia, a Irán y a España numéricamente en casos positivos, y en defunciones somos ya quinto lugar. Nuestras 30,636 muertes por COVID-19, de seguir la actual tendencia, muy pronto rebasaremos a Italia, ocupando el cuarto lugar que hoy ocupa este país de Europa. A tan solo 36 días de la nueva normalidad decretada por el gobierno federal, el incremento en México es exponencial. Lo traducido en números nos habla de un incremento en contagios de un 189% y las defunciones han aumentado en un 203% según cifras oficiales. Jalisco, durante toda la pandemia, se había comportado como uno de los estados con mejores números en la atención de la pandemia. Desafortunadamente, el mes de junio ha representado un mes negro para nuestro estado. La tasa de mortalidad para Jalisco de un 1.8 por 100,000 habitantes el día ayer cerró a 10.3. La respuesta a lo que nos está sucediendo en Jalisco y, por supuesto, en Puerto Vallarta es multifactorial, siendo las causas principales la reactivación económica y la apertura de los espacios públicos. El día de ayer, como entidad federativa, registramos 41 defunciones, que es el registro más alto desde que inició la pandemia. Debe de preocuparnos a todos el nivel de sucesos que están ocurriendo en Jalisco, ya que uno de los semáforos establecidos es la tasa de mortalidad. La actual es de 10.3. Y si llegamos a 12 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, es posible que la autoridad estatal valore regresar al confinamiento. Otro dato alarmante son los casos activos, de los cuales se reportan 1,614 casos positivos en nuestra entidad federativa, que son personas positivas a COVID-19 que iniciaron sus síntomas en los últimos 14 días, tasa que hoy en la actualidad se encuentra en rojo. Quiero cerrar mi comentario a Puerto Vallarta, en donde ya alcanzamos 1,000 contagios positivos al test, estando en cuarto lugar en todo el estado y contando oficialmente con 65 defunciones oficiales, manteniendo de igual forma un cuarto lugar por arriba de ciudades como Tonalá y Tlajomulco. Una de las alternativas que tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas debemos de seguir es un plan estratégico para aislar los casos activos de ambos municipios. La respuesta es la creación de centros de aislamiento para cada uno de estos municipios, partiendo del principio de que estos centros no son hospitales, que tiene que ser una política pública gubernamental encabezada por cada uno de estos dos municipios, que debe de ser totalmente coordinada por los gobiernos municipales y estatales. En la iniciativa privada de la región, contamos con todo el proceso y protocolo para la inmediata creación de estos centros. Tenemos la certeza que con la participación de los gobiernos de los estados de Nayarit y de Jalisco, y de los gobiernos municipales de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, y por supuesto con la participación de empresarios e inversionistas de la región, podremos de inmediato de iniciar con la asistencia de estos centros de tratamiento. Es la medida más coherente en estos momentos de la pandemia para romper la línea de contagio. Termino mi comentario diciendo, si esta línea de contagio no se rompe, nuestra región turística sufrirá serias repercusiones que todos lamentaremos. Gracias por su atención.
Gracias al comentario en esta, como todos los martes, del doctor Jorge Villanueva Hernández. Es momento de nuestra tercer pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con la información aquí en Radio Universidad. Y bueno, saludamos antes de continuar con la información a Federico Vázquez, que nos está siguiendo, María Salinas, Elena Evans, Susana Altamirano, Gerardo Muñoz, Marcela Ayala, Julieta Sedano y Carmen Contreras. Así a todos los que nos están siguiendo en las redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos. Y continuamos con la información, y está específicamente del municipio de Bahía de Banderas, donde debido a que las escuelas de Bahía de Banderas carecen de alarmas contra robos, pues bueno, lamentablemente en lo que va de la pandemia se han registrado ya 3 hurtos en estas instituciones. La información la trae Javier Santos.
Carecen escuelas de Bahía de Banderas de alarmas contra robos, reconoció el subdirector de Educación del municipio, Jorge Eduardo González. El funcionario destacó que entre las escuelas públicas y privadas existen alrededor de 280 en el municipio. Son los propios ciudadanos los que cuidan en lo posible las escuelas, agregó Jorge Eduardo González, subdirector de Educación del municipio, a quien escuchamos ahora.
Mira, yo le he comentado a Ricardo Guerra, director de Ciudad Pública, pues nada más el apoyo para que vayan y le den unas vueltecitas a las escuelas, ¿no? Porque pues, al final de cuentas tienen que cuidar también a los ciudadanos y bueno, hacer su labor también la policía municipal. Pero también hay escuelas que están implementando acciones como la de ir a hacer guardias en algunas escuelas, ¿no? En algunos casos. Y pues eso también ha hecho pues, que se retiren un poquito más las amantes de los...
Agregó que en lo que va de la pandemia del COVID-19 se tienen contabilizados 4 robos a escuelas, la última en el fraccionamiento Jardines. Añadió que existía un programa federal denominado Escuela Segura que quedó en el olvido, por lo cual ninguna escuela pública tiene algún tipo de alarma.
Hay escuelas que tienen cámaras de seguridad. Yo creo que de las 175 escuelas de educación básica pública, yo creo que andará como en unas 70 escuelas que tengan cámaras de seguridad. Bueno, eso es que las tengan, porque fue un programa de escuela segura. Sin embargo, el programa, pues como todos, tenía parte de sus áreas de oportunidad, en tal sentido que contaba con el sistema, sin embargo no contaba con el seguimiento y con la mantenimiento que le tienen que dar al sistema de vigilancia, y bueno, pues muchas escuelas ya no tienen el servicio ese programa.
Finalmente reconoció que no existe ningún programa de alarma o de cámaras que vigilen contra robos en las escuelas del municipio. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, por esa información. Y bueno, como usted ya lo ha visto en las redes sociales, desde el fin de semana se registró un evento natural extraordinario e inédito en las costas de Bahía de Banderas. La presencia de un elefante marino, el cual, bueno, se vio por primera ocasión en la costa de San Pancho. Y esta información la escuchamos de continuación.
El arribo de un elefante marino a las costas de San Pancho causó el asombro de cientos de bañistas que se encontraban en el lugar. Sin embargo, esto va más allá de una simple visita. Y es que no se había registrado un avistamiento de elefante marino en las costas más allá del Mar de Cortés para los procedentes del Golfo de Alaska o desde las puntas de Sudamérica, cuyo ejemplar es procedente, por lo cual su avistamiento fue, efectivamente, un espectáculo natural. Al respecto nos habla el biólogo Armando Rubio.
Es un elefante marino hembra, es el primer registro que se tiene en Bahía de Banderas. El caso fue atendido por la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de Bahía de Banderas.
El caso fue atendido por la Red de Varamiento, cuyos integrantes crearon un cerco de protección para impedir el contacto con el humano y de esta manera el elefante marino pudiera continuar su camino.
Posiblemente llegó por este lado por alguna corriente. Se han llegado a presentar algunos mamíferos marinos que no habitan aquí en la bahía. Esporádicamente se llegan a presentar como leones y lobos marinos. Pero este es el primer caso de elefante marino. Pero es un animal que está sano, no está enfermo. Está sano y pues se le va a dar seguimiento. La van a dejar libre y le van a dar seguimiento. Posiblemente esté embarazada.
Es de destacar que este fenómeno natural llamó la atención de cientos de personas que se encontraban en la playa de San Pancho, misma que en el resto del estado debería estar cerrada. Sin embargo, se pudo apreciar que no es así.
Así pues, esta presencia del elefante marino en San Pancho, los especialistas han advertido de la presencia de este mamífero, el cual podría ser visto en otras playas de la zona. Así pues, la invitación, por favor, si lo ve, guarde distancia. Recomiendan una distancia de al menos unos 100 metros para evitar acosarlo y también para evitar ese contacto con el humano. De la misma manera, pues bueno, es un espectáculo inédito que esperemos lo logren observar y reiterar. Si lo ve, que sea a distancia, hay que evitar molestarlo. Y bueno, cambiemos un poquito de información acerca de el tema aquí en la zona de la región, específicamente en el municipio de Mascota, donde bueno, va a ver usted ya estos videos y esta nota que nos tiene nuestra directora Susana Carreño acerca del director de seguridad ciudadana del municipio de Mascota, el cual ingresa, irrumpe en el centro de salud de primer contacto en ese municipio, sin medir las consecuencias de sus actos, pasa este cerco sanitario que se establece en todos los hospitales, él irrumpe y bueno, de manera prepotente, por decirlo de alguna manera, es como llega esta persona. Escuchemos esta información que nos tiene Susana Carreño.
Prepotente, arbitrario, así califican los ciudadanos del municipio de Mascota, Jalisco, al director de Seguridad Ciudadana, Antonio García Marcelino, quien no respetó filtro y medidas sanitarias del hospital de primer contacto del municipio. Antonio García Marcelino ingresó acompañado de varios elementos de seguridad, y es que minutos antes había ocurrido un accidente y para hablar con el lesionado es que irrumpieron las instalaciones médicas. Cuando el guardia de seguridad privada, José María Chávez, le marcó el alto y pidió que cumpliera con el protocolo, el director de Seguridad Ciudadana, Antonio García Marcelino, amenazó con llevárselo detenido en una patrulla. De inmediato, el joven guardia de seguridad solicitó el auxilio de médicos, enfermeras y personal administrativo.
Deja de ser.
Ven, ¿dónde lo están esposando? Dentro del hospital, ¿eh? Dentro del hospital.
¿Eso?
¿Eh? Ve a dónde lo están esposando. Yo no voy a meterme en la ambulancia sin pedir permiso, ¿eh?
Justicia. Primero, yo creo que hay mucha gente y sabemos que debemos de guardar distancia. Por favor, quienes no pueden, no deben de estar aquí, retírense.
José María Chávez Peña, guardia de seguridad privada, está sorprendido y confundido del comportamiento del director de seguridad, Antonio García Marcelino.
Quiere ingresar al hospital ya adentro y yo no lo dejo, le cierro la puerta y me pongo enfrente de él y él dice que me va a detener. Le dije, yo estoy haciendo mi trabajo, si es lo que tú tienes que hacer, pues deténme. Y ya entonces él procede a detenerme, le dice al policía que me agarren todo, entonces.
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Y bueno, actos como estos son reprobables, sobre todo como tenemos el antecedente en gran parte del país de presuntos abusos policíacos. Recordamos el más reciente y aquí en el estado del caso de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde lamentablemente una persona, Giovanni López, perdió la vida a manos de policías, así como bueno, posteriormente en las manifestaciones derivadas de este hecho se dieron las detenciones arbitrarias por parte de elementos de la Fiscalía General contra los manifestantes, y es ahí donde bueno, se hace el llamado a las autoridades a que acaten, son ellos los que deben poner el ejemplo y bueno, evitar este tipo de cosas. Cambiamos de tema, y es que en el municipio de Talpa de Allende, debido al incremento de casos de coronavirus, se ha implementado un cerco sanitario al ingresar a la ciudad. Escuchamos la información.
Hola, buenas tardes. Dolor de cabeza, ¿no? Temperatura, dolor muscular. Mire, señor, estamos llevando un cerco sanitario con ganas de que no haya ningún...
Debido al incremento de casos de contagio de coronavirus en Talpa de Allende, autoridades municipales implementaron un cerco sanitario al ingreso de la ciudad, por el cual han pasado decenas de miles de personas, según informa Francisco Javier Gámez Muñoz, director de Protección Civil de esta ciudad.
Se está llevando a cabo un filtro sanitario en el lugar conocido como el arco. Se está tomando la temperatura, se está aplicando gel antibacterial, se están sanitando todos los vehículos y al mismo tiempo se está exigiendo el cubrebocas de una manera obligatoria. Hasta ahorita se han atendido un total de 85.255 personas, de las cuales el 60% son de personas que entran y salen de Talpa, el 30% de proveedores de servicios a la población y el resto corresponde a visitantes.
Gámez Muñoz señaló que continuarán trabajando de manera preventiva y a su vez agradeció la disposición por parte de los ciudadanos en acatar las medidas sanitarias.
Vamos a seguir, vamos a continuar. Afortunadamente no tenemos ningún contagio fuera de los 13 personas y un difunto. Fuera de ahí podemos decir con agrado que no ha trascendido después de más de 100 días de trabajo en este lugar. Por su comprensión, por quitarles unos segundos a la hora que pasan por este lugar, muchas gracias.
Es de señalar que en Talpa de Allende, desde el inicio de la pandemia, se comenzó a trabajar en materia preventiva. Sin embargo, esto no los eximió de los contagios, los cuales han ido incrementando en las últimas semanas. Hasta luego.
Así pues, las cosas en Talpa de Allende y actos como estos se repiten en gran parte de la entidad. Todo ello como parte de la prevención que debemos llevar por esta pandemia del coronavirus. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Ha concluido este noticiero, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en la producción, en el apoyo técnico, así como a Daniel Valencia en redes sociales, a la producción general de José Isabel Gómez y de la titular de este noticiero y directora de la estación, la licenciada Susana Mendoza Carrillo. Se despide con agrado Javier Frías, deseándole que tenga un excelente día. Continúa con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.